Pues aquí estamos con Pablo de esa asociación necesaria, de ese colectivo militante, esa asociación de seguimiento de apoyo a presos y presas de Aragón. Pablo, muy buenos días y gracias por tu presencia en El Candelero.
Buenos días, gracias a vosotros una vez más.
Pues Pablo, en vuestro último informe presentado hace unos días, en marzo, al relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura, bueno, pues aparecen además de manera muy documentada, con un gran rigor, que es como hay que hacer las cosas desde la militancia y desde la denuncia, relatos auténticamente espeluznantes sobre el tratamiento de los presos y presas en Aragón, en concreto en la cárcel de Zuera. Pues no sé yo si llamarlo esto maltrato o tortura directamente a los presos y presas en Zuera. Pues los próximos 10 minutos, querido Pablo, cuéntanos qué aparece en este informe que hemos podido leer, pero nuestros oyentes no.
Pues, como dices, se lo hemos presentado al relator especial de la ONU para la cuestión de la tortura. El informe lo hemos intentado acotar un poco en el tiempo, al pasado año 2011, y especialmente al asunto de las galerías de aislamiento, es decir, a los departamentos en los que cumple la gente clasificada en primer grado, tanto primera como segunda fase,
¿sí?,
como para cumplir sanciones de aislamiento.
Perdona, Pablo, esto de la primera fase y la segunda fase, ¿qué significa para, en fin, los que son todavía legos en este lenguaje terrible, ¿verdad?, de las penitenciarías españolas?
Sí, eso son primera y segunda fase. Dentro del primer grado son distinciones en cuanto al régimen de vida, horas de cumplimiento en celda, posibilidad de estar con más personas.
Ajá.
Es decir, el régimen diseñado legalmente más cerrado, más severo, es el de primer grado, primera fase, que incluye pues 21 horas diarias de celda, alrededor de 21 horas de celda, y el rato que les dejan estar fuera de la celda, pues pueden compartir espacio con una persona más en la sala o el patio de la galería de aislamiento. Eso es muy resumido, pero bueno, pero tampoco para no entrar en mayores detalles. Entonces, eso, como comentabas antes, si quieres vamos dándole un repaso al informe en general.
Vamos allá, sí, porque nosotros nos lo hemos estudiado y la verdad es que es mira que llevamos años denunciando, Pablo, como bien sabéis, en fin, estas cuestiones, tanto en las penitenciarías, ¿verdad?, en las cárceles, vamos a decir de mayores, entre comillas, como ahora desde hace unos años en los CIES, esos centros de internamiento de extranjeros, como en las privatizadas, en fin, centros de menores que también se parecen bastante a las cárceles. Pero es que el informe tiene asuntos realmente estremecedores, ¿verdad?
Sí, el asunto, el informe en sí trata de retratar sobre todo lo estructuralmente, o sea, ya más allá de los casos en particular de agresiones físicas, de torturas en el sentido físico, que eso viene, lo hemos documentado en un anexo al mismo informe, y ahí sí que ampliamos un poco el espacio de tiempo porque nos hemos vuelto la vista atrás hasta el 2007, desde el 2007 hasta lo más reciente que tenemos en tema de denuncias interpuestas a los juzgados, es decir, denuncia a la jurisdicción penal de gente que ha estado cumpliendo o está cumpliendo en cárceles aquí en Aragón.
Sí.
Ha sufrido agresiones y las ha decidido denunciar. Luego, si acaso, hablamos un poquito de este asunto. Pero, como te decía, el grueso del informe es tratar de dar una visión realista de las galerías de aislamiento, o sea, como condición estructural. Entonces, por un lado, hemos empezado tratando de dar esa visión realista y, por desgracia, opuesta como casi siempre a la legislación al respecto, pues en el sentido de lo que hablábamos antes de régimen de vida, de actividades, acceso al supuesto tratamiento penitenciario. Y en ese sentido, lo que más nos ha llamado la atención son relatos de personas con las que hemos comunicado este año pasado en Zuera.
Ajá.
Que aparte todas ellas coinciden en la ausencia total de actividades, por supuesto, o sea, a lo que se puede llamar actividades, pues esa jugar sudoku, ajedrez o darle puñetazos a un saco de boxeo o un aparato de musculación. Eso es lo que se puede hacer ahí.
Sí.
Y luego el asunto de situaciones que se han prolongado en el tiempo de aislamiento absoluto. Es decir, de personas que sin estar sancionadas y sin haberlo solicitado ellas directamente, pues han permanecido, según nos han relatado, periodos de alrededor de 4 meses en aislamiento absoluto. Es decir, encierro en celda, por supuesto individual, en sus departamentos no se comparte la celda con nadie. Y luego, en las 3 horas, por ejemplo, de primera fase que hablábamos, pues al salir al patio minúsculo o a la sala con el saco de boxeo o el ajedrez o el sudoku, pues sí, en aislamiento absoluto, con lo cual lo de las actividades del ajedrez, por ejemplo, el juego en pareja ya toma unos tintes absurdos e insultantes que, bueno, que tiene claro. O sea, son situaciones que en la afección a la salud mental y a la integridad de las personas, pues llegan unos límites muy, muy exagerados y, por supuesto, mucho más allá de lo que el cumplimiento de su condena o la relación esta especial de sujeción con la administración les obliga a soportar. Estas situaciones se las hemos recalcado al relator especial de la ONU para la cuestión de la tortura, porque en octubre pasado, creo que fue, hizo público desde su oficina un informe en el que denunciaba conocer situaciones de este tipo, no solo en bueno, no recuerdo si hacía alusión al Estado español, pero bueno, el asunto es que como siempre las autoridades políticas, pues cuando han tenido que afrontar este tipo de denuncias, pues por supuesto lo han negado sistemáticamente, y que aquí pues no se pueden dar ese tipo de situaciones porque las previsiones legales pues son garantistas, y bueno, todo un conjunto de cosas que se desmontan desde el conocimiento, desde la experiencia directa, que por desgracia en casos como el cumplimiento en primer grado pues no es nada fácil poder entrar, poder conocer la información de manera directa, claro, por el oscurantismo en general en las prisiones, y más en estos departamentos que se les suele llamar algo así como la cárcel dentro de la cárcel, por las condiciones,
claro,
en las que están estas personas.
Bueno, Pablo, y en fin, de la ONU tampoco, en fin, podemos, ¿verdad?, esperar, como bien están comentando los oyentes a través de Internet, grandes cosas, pero bueno. Nos piden que te digamos, Pablo. Este relator, o más allá del relator, o más acá, las autoridades que sabemos, que conocen estas torturas, estas condiciones en las cárceles aragonesas, en Zuera en concreto, ¿qué hacen?
Pues hasta ahora, a este respecto, absolutamente nada que nosotros conozcamos, porque esta realidad del primer grado, del aislamiento en la cárcel de Zuera, pues persiste desde que se abrió, hace 11 años creo que se abrió, y vamos, esto es una realidad sostenida en el tiempo. Quiero decir, de hecho es el principal obstáculo, tanto en el diseño de estas condiciones estructurales que suponen en sí mismas un trato incompatible con la dignidad y con la integridad física o mental de las personas, como en supuestos que antes aludíamos muy de pasada de torturas, de agresiones físicas, porque ahí el obstáculo principal es la falta de investigación, el archivo judicial sistemático de la gente, de la poca gente que en caso de haber tenido que soportar estas situaciones decide acudir a los tribunales para tratar de obtener reparación. Y lo que obtiene normalmente pues es el archivo de su denuncia, y en muchas ocasiones una contradenuncia por parte de la institución que le suele acarrear más condena.
Ahí está, porque es efectivamente, en fin, el me imagino, ¿no? Imaginamos por lo sucedido también en otras cárceles españolas y por otros colectivos, en fin, compañeros y compañeras vuestras, que denuncian esto mismo en otras cárceles, en la Comunidad de Madrid, en Andalucía, y bueno, empezando por el juez de vigilancia penitenciaria, se lavan las manos. Cuando no, resulta que los culpables son quienes ponen encima de la mesa lo que está pasando.
Sí, el tema de la criminalización, como dices, de denunciantes en general, ya sean colectivos sociales como víctimas directas de casos de tortura. Si te parece, Roberto, Muy rápidamente, pero comentamos un caso que hemos tenido aquí bastante flagrante al respecto, un juicio celebrado en noviembre de este año pasado por unos hechos que traían causa de junio del 2008 en una galería de aislamiento de Zuera, una persona presa que denunció haber sufrido torturas, le tuvieron que sacar de urgencia al hospital porque había sufrido la pérdida de un testículo, un derrame en la córnea
Qué repugnante, qué poderes tenemos, qué repugnante, ¿no? Bueno, y perdona, Pablo, que haga una pequeña cuña en tu discurso, pero sí. Imaginamos, como en otras cárceles del Estado, de este Estado español, que la sociología, ¿verdad?, de los presos y presas, quienes están sufriendo estas barbaridades inhumanas, que, en fin, cualquier persona... cualquier persona de la que se tratase, ¿verdad?, no merecería este trato, pero imaginamos que son además de los estratos más bajos de nuestra sociedad.
Sí, esa realidad parece, bueno, muchas veces parece algo que obedece a otra época, pero bueno, la gente que cumple condena de cárcel sigue siendo en su mayoría gente que ha delinquido. O sea, que tiene delitos de escasa cuantía contra la propiedad y tema de salud pública. O sea, sigue siendo la mayoría. Y las personas, la gran mayoría de las personas, por ejemplo, con las que nos hemos entrevistado para hacer el informe, es decir, las que cumplen en galerías de aislamiento de Zuera, pues son personas con este tipo de delitos, con condena muy larga, que han tenido problema de consumos, que pues por lo que la cárcel llama desadaptación o algo así al régimen penitenciario, pues van acumulando sanciones y acaban confinados en este tipo de departamentos. Entonces, en este caso en particular que comentaba, pues eso, la agresión supuso unas lesiones tan graves como la pérdida de un órgano, en este caso el testículo. Esta persona lo denunció al juzgado, el juzgado archivó la denuncia, el abogado recurrió al archivo de la denuncia, la audiencia provincial obligó a reabrir su denuncia, se volvió a archivar por el juzgado de instrucción. Entre tanto, los funcionarios habían interpuesto contradenuncia por atentado a la autoridad, de manera que el juicio se señaló para noviembre pasado, su denuncia estaba archivada, él fue citado como denunciado, y ante la petición fiscal de 4 años por atentado y bueno, no sé si le pedían algo más, pues decidió conformarse con 1 año. En la instrucción de este caso, por ejemplo, la investigación, pues ha sido un clásico, o sea, obedece a los patrones que nos hemos encontrado durante todo este tiempo y que, por desgracia, pues no son exclusivos de Aragón. Entre otras cosas, el abogado de esta persona presa, pues para tratar de acreditar la realidad de lo que había sucedido, por ejemplo, solicitó la prueba de la cámara de videovigilancia del pasillo de la galería en la que cumplía esta persona. Esa prueba, pues su custodia, evidentemente, corresponde a la dirección de la cárcel. La dirección de la cárcel le remite un escrito al juzgado de instrucción, muy breve, muy conciso, con un parrafito que dice no existen grabaciones del pasillo de esta galería, punto final. La jueza, claro, Tampoco requiere más.
Sí, claro. Y si existiesen, porque alguien se atreviese a, en fin, con algún móvil, con algún instrumento de última generación tecnológica, pues seguramente serían destruidos o, bueno, vete tú a saber, porque claro, cuando el poder impulsa estos mecanismos de tortura, es muy difícil el que esta gentuza inhumana y amoral pueda sentarse en un banquillo. Menos mal que existe la gente como Pablo, colectivos como ASAPA, esta asociación de seguimiento de apoyo a presos y presas, en este caso de Aragón, para que podamos conocer la realidad y que podamos, más allá de conocerla, movilizarnos, como hacéis vosotros. Pablo, muchísimas gracias, un abrazo a todos los compañeros y compañeras y hasta siempre.
Gracias, un abrazo a vosotros y muchos ánimos a la gente que está dentro cumpliendo.
Un abrazo. Venga.